Buenos días a todos. Ya estamos entonces listos para comenzar este primer webinar del año y queríamos comenzar con este tema de las oportunidades de negocio para este año. Y bueno, como todos los webinars, este año, por cierto, quería aprovechar de comentarles que hay en agenda 6 webinars al menos que ya tenemos programados. Hay unas fechas tentativas, unos temas que obedecen a, bueno, un poco nuestra agenda, lo que estamos nosotros trabajando. Los temas que son objeto de nuestra investigación, básicamente las conferencias, compartir un poco del trabajo que venimos haciendo o que ya tenemos planificado para este año y bueno, está plasmado en un calendario y este es el primer compromiso. Les comento para que estén muy atentos de que nos vamos a estar viendo en varias oportunidades durante el año. Este webinar en particular, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores que nos han estado acompañando, el Real Seguro, Pendiente de Ti, con quien, por cierto, hicimos un evento maravilloso para hablar de las tendencias en el sector salud, para hablar de bienestar corporativo, transformación digital también en este sector de asegurador. Y bueno, tenemos este año también pensado hacer otras iniciativas similares, ¿no? De hacer el evento en vivo, con gente en vivo, pero a su vez en formato podcast. Agradecido también con Zoom, que bueno, nos sigue acompañando. Ya tenemos varios años con el apoyo de Zoom y por supuesto de Capitalia también, que es otro de nuestros patrocinadores. También quiero obviamente agradecer como siempre a las empresas aliadas, a Panamá Coworking Center, que siempre nos brinda sus espacios. Muchos de los episodios del podcast son grabados en el Media Room de Panamá Coworking Center. En esta oportunidad estamos grabando desde Caracas, desde las oficinas de Data Analysis. Pero bueno, también por supuesto agradecer a Data Analysis, Tendencias Digitales, porque mucha de la información estadística que siempre estamos compartiendo provienen de investigaciones de mercado realizadas por Data Analysis y por Tendencias Digitales. Bueno, una vez habiendo dado las gracias, voy a empezar a hablar de este tema. Siempre por trámite coloco aquí un poco mis credenciales para aquellos que no me conocen o que se están uniendo por primera vez o que van a llegar a este video porque, bueno, lo ven o ven un fragmento de él en las redes sociales. Siempre, bueno, lo coloco un poco mi presentación para que les quede registro, pero no quiero demorar más esto y quisiera comenzar ya entonces en materia, porque hemos dicho que vamos a hacer un webinar para hablar de oportunidades de negocio en el 2024. Y obviamente lo primero, a mí me gustaría dedicar unos breves minutos, unos pocos minutos a hablar de el tema de las oportunidades de negocio, porque aquí algunos conferencistas o especialistas en negocio publican libros en donde dicen, bueno, ideas de negocio. Hay un conferencista muy conocido, mexicano, que tiene unos libros que son bastante famosos, que siempre publica sobre estos temas. Hay otro autor que, por cierto, está en Panamá, que ha publicado varios libros de negocio y también tiene un libro acerca de ideas de negocio. Entonces, bueno, esos libros creo que son muy, muy interesantes porque siempre hay personas que quieren entender un poco, bueno, dónde puede haber oportunidad. También es común que estas personas lo busquen en Google. De hecho, el volumen de búsquedas que hay en Google acerca del tema de negocios para el 2024. Y hay algunos adjetivos como por ejemplo negocios rentables, negocios innovadores o nuevos negocios. Son búsquedas muy comunes en Google porque bueno, es una manera importante de buscar información, de identificar, bueno, dónde puede haber una oportunidad. Que por cierto, seguramente muchos están recurriendo también a ChatGPT, a estas herramientas en general, pues ChatGPT, Bard, a estas herramientas de inteligencia artificial que permiten, bueno, buscar información. Entonces, en este caso, yo quisiera decirles que es bueno diferenciar porque algunas de estas informaciones que yo he tenido acceso y que las he buscado, como muchos de ustedes, hablan de, más que de negocios o de empresas, hablan de autoempleo, hablan de formas de ganarse la vida. Entonces, es común, por ejemplo, que en estos resultados de búsqueda, en este tipo de contenido, nos encontremos, por ejemplo, con ideas como, bueno, te puedes convertir en un freelancer. Hoy día la llamada economía de las plataformas ayuda mucho a que muchas personas trabajen de manera independiente y se aprovechen de estas plataformas en donde hay demanda. Es decir, personas o empresas que desean contratar labores y obviamente allí muchos entran y ofrecen su talento, ya sea un programador, ya sea un copywriter, ya sea un diseñador gráfico, un asistente digital. Son algunas de las cosas que leemos con mucha frecuencia. Creadores de contenido. Yo digo que, bueno, me gusta ponerlo aparte porque obviamente que son buenas ideas para generar ingresos, pero son autoempleo, es decir, formas de ganarse la vida, así como yo me la gano haciendo asesoría o dando conferencias. Luego hay otras ideas que surgen en donde, bueno, ya sí vemos que hay unas características que están más referidas a una empresa, a un negocio que puede ser escalable, que no necesariamente representa lo que es una labor o lo que llamamos el factor de producción trabajo, es decir, alguien que está haciendo una tarea y que realmente está vendiendo un talento, sí, pero está muchas veces vinculado al tiempo o a una habilidad. Luego, cuando hablamos de empresas, entonces, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, ideas que protagonizan estos resultados de búsqueda, como el comercio electrónico o su particularidad de dropshipping, o por ejemplo, todo el tema de los infoproductos, etcétera. Entonces, ahí habría como una diferencia, hay una frontera gris, porque, por ejemplo, bueno, una persona que crea contenidos también puede generar una empresa que tenga un equipo y que sea escalable, pero hay como un área gris donde se pueden confundir. Por cierto, en estos resultados de búsqueda sale con mucha frecuencia todo lo que tiene que ver con trading, con criptomonedas también, etcétera, etcétera. Y hay un tercer ámbito que es el de las inversiones. Ah, bueno, si usted tiene unos recursos, usted tiene unos ahorros, ¿cómo puede invertir ese dinero? Entonces, usted lo puede invertir en criptomonedas, lo puede invertir en la bolsa de valores, en un ETF, pero también lo puede invertir en el mercado de inmobiliario o de bienes raíces. Cuando hablamos de oportunidad de negocio, suelen confundirse o cohabitar todas estas definiciones. Oye, oportunidades para autoemplearse o para generar recursos cuando somos un factor trabajo, unas ideas que sí pueden convertirse en una empresa y que puede ser una empresa pequeña, pero que también puede lograr cierto crecimiento o escalabilidad y lo que tiene que ver con las inversiones. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer entonces, en lugar de darles una lista de las cosas que yo creo que son buenas ideas de negocio, les voy a dar más bien criterios de cómo ustedes pueden buscar. ¿Por qué? Porque una vez que doy esta aclaratoria, entonces paso a esta definición que les había traído, que es, bueno, que es una oportunidad de negocio. Una definición es el momento adecuado para concretar una idea y a través de ella generar ganancias económicas. Esta es una definición que he venido usando y que me gusta mucho porque fíjense que hay tres elementos que yo destaco allí. Uno es que la oportunidad de negocio involucra un momento, es decir, un timing, un tiempo. Algo que puede ser una oportunidad hoy puede no ser la mañana. O algo que fue un buen negocio en el pasado puede no serlo hoy. Por ejemplo, la minería de criptomonedas o de Bitcoin, bueno, en algún momento la rentabilidad o la ganancia era muy atractiva. Por las mismas características del Bitcoin y de cómo se va generando y de las reglas, ya hoy día no es tan atractivo. Entonces, el tema del momento es muy importante. A veces algunas empresas o algunos negocios llegan en un momento inoportuno, cuando el mercado todavía no está preparado. O al revés, uno como emprendedor llega tarde. Ese es un tema importante, el timing. Otro tema importante es que, bueno, definitivamente tiene que haber un negocio rentable. Por eso lo de la idea hay que tener cuidado porque hay buenas ideas, pero que no necesariamente se traducen en, vamos a llamarlo, en ganancias, en un negocio rentable. Sin embargo, no voy a profundizar allí porque el webinar anterior era precisamente de estrategias para generar ganancias económicas. Así que si les interesa el tema de las ganancias, pueden referirse, está en mi canal de YouTube, a ese webinar en donde específicamente hablamos de eso. Pero sí quería entonces destacar el tema del momento, que es muy importante, y otro tema que también es muy relevante, que es el contexto, que no está aquí en la definición, pero que definitivamente también es importante porque sé que algunos de ustedes están conectados o me están viendo desde Colombia, desde Venezuela, desde Panamá, desde Miami, desde Guatemala. Entonces, el contexto en el que estamos también es muy relevante. Las características del entorno local pueden hacer que alguna actividad o una idea se pueda transformar en una oportunidad de negocio, pero en otro contexto no. Obviamente se involucran temas como el tipo de personas que hay, de empresas, aspectos legales, características propias del contexto económico de ese mercado. Por ejemplo, si es un mercado que tiene una moneda local y hay un control de cambios y la moneda está sobrevaluada, como suele pasar en Venezuela, entonces eso favorece la actividad comercial, porque esa sobrevaloración de la moneda, en este caso del bolívar, ayuda a la actividad o actúa como una suerte de subsidio para la adquisición de productos en el exterior. Entonces, fíjense la importancia que tiene el contexto. Así que cuidado cuando toda esta discusión o estos comentarios que les estaba haciendo ahora al comienzo es para simplemente invitarlos a tener mucho cuidado porque sé que muchos de ustedes van a leer estos libros que he mencionado o que he referido, van a buscar información en Google, van a preguntarle a ChatGPT y van a salir ideas y van a encontrarse que algunos le van a decir que es una buena idea trabajar como freelancer o convertirse en un asistente digital o que es buena idea vender por internet o que es buena idea hacer trading. De hecho, yo me encuentro con mucha frecuencia gente cercana a mí que me pregunta, oye, mira, ¿te parece que esto es buena idea? O que me dice, mira, me invitaron a una reunión en donde hay una gente que está proponiendo un negocio vinculado a las criptomonedas. Y entonces, más allá de que una idea en particular sea buena o mala, o que yo pueda tener una idea sobre eso, mi invitación es esa, que tengan entonces, primero, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De una idea para crear una empresa o de una manera de ganarnos la vida? ¿O estamos hablando de ideas para invertir nuestro dinero si es que tenemos ahorros? Así que ese sería un primer nivel de discriminación. El segundo tiene que ver entonces con eso. ¿Es esa idea buena o luce atractiva en este momento, en este contexto? ¿Es una idea que se puede transformar en un negocio rentable? Porque hay demanda, porque una cosa es una necesidad que podemos satisfacerla con una idea de producto, etcétera, y otra cosa es que haya una demanda dispuesta a pagar y que esa demanda sea suficiente. Hay negocios que no son viables si no tienen una escala mínima y a veces el tamaño de ese mercado o lo que nosotros somos capaces de lograr no da la escala mínima, entonces tampoco es un negocio que tiene un potencial de rentabilidad. Esas son algunas distinciones que quería hacer. Y la última, que hay una cosa que es un negocio sostenible, es decir, hoy día no hay garantías porque el contexto es muy cambiante, pero tenemos que tener cuidado de discriminar lo que son oportunidades muy puntuales, que como aprovechar que hay una escasez de algo, aprovechar que hay una ventana de oportunidad de lo que puede convertirse realmente en una empresa que se mantiene en el tiempo y que genera ganancias económicas en el tiempo. Entonces, esa es otra distinción también. Lo primero, que se parece más al oportunismo en el buen sentido de la palabra, no es que está mal, pero tenemos que estar conscientes de que podemos aprovechar una oportunidad en un momento determinado, pero que no necesariamente eso va a ser un negocio que se va a mantener a lo largo del tiempo. Esas son algunas distinciones que quería hacer importantes. Por cierto, en esa primera parte yo les puedo dar mis ideas de algunos negocios que a mí me gustan. Si quieren, al final se los comento. 5 áreas de negocio y de inversión que a mí me parecen atractivas, que en lo personal me identifico, pero eso lo podemos dejar para el final, porque ahora lo que les quiero dejar a ustedes son más bien criterios. Fíjense, cuando hablamos de oportunidad, en estos días alguien me invitó a un live. La primera pregunta del live fue: Carlos, ¿tú consideras que hay oportunidades en el 2024? Esa fue la primera pregunta. Y mi respuesta fue sí, siempre hay oportunidades, no importa cuál sea el momento en el que estemos viviendo. Y por eso quise empezar con esta lámina, porque esta lámina, obviamente no traje el PIB de todos los países, pero no importa porque yo no quiero analizar en detalle si la economía de un país particular va a crecer o no. Si no, estos son datos además del Fondo Monetario Internacional, que muchas veces los cambian a la baja, algunas veces lo mejoran un poco. Pero el mensaje aquí es decirles que la vía tradicional es pensar de que un entorno que está creciendo, que un entorno que va a crecer, ofrece más oportunidades. Y que si la economía tiene un crecimiento bajo o que incluso está en recesión, puede no haber oportunidades de negocio. Entonces, esta lámina simplemente la traje para desmitificar eso y decirles, cuidado, hay economías que crecen, hay economías robustas en donde hay obviamente oportunidades de negocios como lo hay en cualquier economía, pero también hay una elevada rivalidad. Y eso no significa que cualquier cosa que hagamos allí va a ser un buen negocio, sino que hay empresas que van a la quiebra. Y hay países que están en recesión o que tienen una alta volatilidad o que tienen un crecimiento muy bajo, en donde hay problemas que resolver, en donde hay oportunidades de negocio. Entonces, aunque el mercado es más chiquito, porque definitivamente el tamaño de la economía va a ser más chiquito, pero va a haber oportunidades. Y hay compañías que prosperan en medio de ambientes de alta dificultades. Por cierto, allí el caso de Venezuela, que lo vemos que llama la atención. ¡Wow! Bueno, Venezuela viene de una contracción de muchos años en donde la economía se contrajo y se convirtió en un 25% de lo que era antes. Es decir, una economía que está muy chiquita para lo que era anteriormente. Y obviamente ahorita hay unas expectativas de crecimiento que lucen grandes cuando la ves en el contexto global o latinoamericano, pero donde hay una gran volatilidad, porque esa es la cifra que coloca el Fondo Monetario Internacional. Pero, por ejemplo, en Data Analysis hay dos escenarios. Hay un escenario que es un escenario en donde se levantan las sanciones o se mantiene el levantamiento de las sanciones, se dan algunos proyectos petroleros que van a estimular la economía y ese crecimiento se parece más a este que da el Fondo Monetario Internacional, incluso un poco más alto, estamos hablando de un 10-12%. Pareciera que el Fondo Monetario Internacional está apostando a ese escenario, pero hay un escenario en donde, bueno, algunas cosas no salen tan bien y el crecimiento sí lo hay, pero se va a parecer más al crecimiento global, va a ser entre un 3 y un 4%. Pero aquí el mensaje de fondo es ese. No se dejen llevar por las estadísticas macroeconómicas como determinístico en el tema de si va a haber oportunidades o no. Y como yo respondí en ese live, hay oportunidades de negocio en todas partes, en todo momento. Lo que pasa es que no hay fórmulas genéricas, no hay fórmulas mágicas. Y no todas las iniciativas en los países que crecen van a tener éxito, ni todas las iniciativas en los países que están en crisis económica o en entornos complejos van a estar condenados al fracaso. Entonces, va a depender también de nosotros, de qué habilidad tenemos de identificar realmente dónde están las oportunidades y de algo muy importante que no vamos a abordar aquí en este webinar, pero lo voy a dejar anotado por aquí. Es más, lo voy a anotar yo aquí con mi lápiz al margen, que es la ejecución, porque quiero que en algún momento hablemos de eso en uno de estos webinars, en donde yo quiero que hablemos de la importancia que tiene la ejecución, porque tú puedes tener una buena idea y hay compañías que fueron innovadoras, que entraron en un mercado para aprovechar una oportunidad, pero que no fueron buenas ejecutando y simplemente fracasaron. Entonces, no pensemos que porque tenemos una buena idea o identificamos una oportunidad de negocio, estamos condenados al éxito, porque si no lo ejecutamos bien, también podemos fracasar, aunque la idea sea genial. Y de eso hay ejemplos, bueno, abundantes. Así que este es el primer tema. Es bueno saber qué se espera de la economía, pero en este caso, bueno, se espera crecimiento, eso es una buena noticia, pero vamos a decir, no nos dejemos condicionar porque ese crecimiento es mayor o menor, sino más bien enfoquémonos en buscar en dónde están esas oportunidades. Una vía tradicional para identificar oportunidades de negocio es simplemente ver cuáles son los sectores económicos que están en crecimiento. La mayoría de los países normales publican sus estadísticas macroeconómicas con regularidad y allí se indica, bueno, el crecimiento del sector telecomunicaciones es importante, el sector manufacturero. Entonces, eso orienta mucho a los buscadores de oportunidades porque simplemente si decimos que la economía va a crecer un 8% y además sabemos que hay unos sectores en donde va a estar la mayor cantidad de ese crecimiento, como las telecomunicaciones, los alimentos, el comercio. Entonces, obviamente, esa es una guía invalorable. ¿Qué pasa? Yo aquí en un evento que hicimos el año pasado, que se llama Update, que es OPP Date en inglés, que es la cita con las oportunidades, tuvimos seis conferencias y en mi conferencia yo presenté esto que es la matriz de oportunidades, que es un framework para ayudar a identificar campos fértiles, campos donde podamos buscar oportunidades. Por cierto, asumo que los que se conectaron hoy al webinar están en búsqueda de oportunidades, les interesa el tema. En mi perfil de Instagram, Carlos Jiménez Net, hay un enlace en donde está el video, o pueden ver el video de ese evento que estuvo espectacular porque ahí hablamos de muchos negocios. Hay una presentación de Latinoamérica que hizo Luis Vicente, fantástica, para ver qué países tenían potencial de crecimiento, cuáles no, etcétera, etcétera. Pero esta herramienta que yo presenté allí en mi conferencia dice que, bueno, sí, esa guía, como decía la lámina anterior, de los datos macroeconómicos es clásica, es importante, debemos tomarla en cuenta, pero no hay que determinarse por eso. Y además, eso nos puede llevar a competir en lo que llamamos o lo que se denomina los océanos rojos, es decir, sectores donde hay mucha gente, porque si yo me leí el libro de este conferencista mexicano o de este otro autor que está en Panamá o le pregunté a Google cuáles son las oportunidades de negocio y todo el mundo está leyendo lo mismo y todo el mundo está buscando en el mismo sitio o todo el mundo se va a meter a hacer los mismos negocios, obviamente eso se convierte en un negocio, en un océano rojo, porque hay mucha competencia, hay muchos actores. Aún así podemos tener éxito, porque podemos hacerlo distinto, podemos ser innovador en la manera como lo entregamos, podemos ser buenos ejecutando, podemos ser más eficientes. Entonces, no estoy diciendo que eso no sea una buena idea, y de hecho es el primer cuadrante de la matriz, pero las flechitas rojas sugieren de que podemos también irnos por lo que llamamos nosotros los caminos verdes o irnos por caminos alternativos para identificar también otros campos de oportunidades. Uno es, bueno, si estoy en un océano rojo, entonces una alternativa es identificar un océano azul o más bien crearlo, porque el océano azul no existe, nosotros lo podemos crear. ¿Y cómo lo podemos crear? Eliminando o minimizando algunas cosas de la oferta que hay en nuestro mercado o añadiendo cosas o incluso creando cosas totalmente distintas. Entonces, eso básicamente es crear o identificar segmentos o mercados que todavía están vírgenes, que nadie los está atendiendo con una manera determinada. Así que ahí les invito, si esa vía les gusta, esa es una vía compleja porque suena muy bonito, pero requiere meterle investigación, estudiar, pensar, innovar. Pero si les interesa, bueno, la mejor manera de empezar es leerse el libro del Océano Azul, de la estrategia del Océano Azul. Hay otras dos vías un poco más aterrizadas, que fíjense que yo las pongo en la base de esa matriz porque tienen más que ver con los clientes que ya existen en la categoría, que son básicamente, bueno, atender clientes que no están bien atendidos porque están insatisfechos. Y la otra es los clientes que están simplemente desatendidos. No es que están mal atendidos, es que nadie, por ejemplo, puede ser que haya una creación de demanda demanda muy importante en el mercado. De hecho, para el caso de Venezuela se espera que más allá de las estadísticas del PIB, que haya un crecimiento importante del consumo en el 2024, porque es un año electoral, porque están pasando cosas en el sector petrolero, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede crear situaciones de stockout por parte de algunas empresas que no se pueden, puede ser que no se den basto en atender algunos segmentos de mercado. Entonces ahí puede haber una oportunidad para algunos. Y como dije, entra más en oportunidades de corto plazo. Y también en el lado de los insatisfechos, ahí hay una frase que dice hackea el sistema, porque no solamente se trata de robarle los clientes a los demás porque lo están haciendo mal. Ahí hay grandes oportunidades en muchos sectores, sobre todo los que yo llamo el top 10 de los que están haciendo mal el servicio, en donde está la salud, los servicios públicos, el transporte, los bancos, los seguros. Ahí hay muchas oportunidades, pero cuando hablo de hackear el sistema, también es identificar nuevas maneras de prestar el servicio o de crear modelos de negocios diferentes. Entonces, oye, antes la gente compraba el producto, bueno, a lo mejor una manera es alquilar el producto o prestar un servicio. Entonces, es buscar una manera también diferente de hacer. Entonces, esta matriz es una buena idea o una buena referencia, mejor dicho, para identificar campos de oportunidad. Y la complemento con este gráfico que yo construí con base a este libro que les coloco aquí, que también se los recomiendo, Starting a Business, que básicamente está en inglés, no está traducido, pero que es un libro que ayuda mucho a las personas que quieren montar una empresa. Y me gustan mucho algunas de las cosas que se hablan en ese libro, en donde, por ejemplo, bueno, si queremos identificar oportunidades de negocio, una vía definitivamente es la investigación activa. Eso, bueno, lo hemos hecho durante muchos años. Yo particularmente en Data Analysis lo he trabajado mucho. Ahí va desde, por ejemplo, hacer investigaciones etnográficas para entender cómo la gente es convivir con los consumidores, con los clientes, para ver cómo ellos utilizan actualmente el producto, el servicio, cómo es su convivencia con ese producto o servicio, para poder identificar oportunidades de mejora, oportunidades para crear cosas nuevas, pero también estudios tradicionales que vamos desde los focus groups, donde podemos indagar con los clientes cómo utilizan el producto, qué cosas no les gustan, etcétera, a estudios cuantitativos. Entonces la parte de investigación es muy relevante. Hoy día se complementa, ya la investigación de mercados no se limita, de hecho en eso que es la Asociación Mundial de Investigación de Mercado, se habla de la nueva investigación, porque ya no se limita a focus groups, a encuestas, a observaciones, sino que también allí vamos a tener todos estos temas de análisis de datos, modelos predictivos, porque con base a la data, entonces también podemos investigar, podemos minar, hacer minería de datos y encontrar patrones y resultados que nos puedan orientar mucho acerca de oportunidades. Hay oportunidades que serían de la asimetría de la información. Tú sabes algo que yo no sé. Eso a veces lo decimos como un chiste. Oye, ¿qué sabe fulanito de tal que está haciendo esto? Porque a veces hay personas que aprovechan el acceso a la información para, que por cierto, en los mercados financieros es ilegal, pero que podría convertirse en una manera de identificar una oportunidad particular, anticipar, porque la asimetría puede ser temporal. Es decir, yo sé algo ahorita que lo indagué o que tuve acceso a la información de una manera prematura, pero que no me va a durar mucho esa ventaja. Es importante saber eso. Me gusta mucho la que llaman efectuación. Eso fue una traducción que por eso la pongo entre comillas, porque es como una palabra inventada, pero que básicamente lo que hace es invitarte a identificar negocios que tengan que ver con tus capacidades. Entonces hay un buen ejemplo, es Amazon. O sea, fíjense que Amazon, cuando crea Amazon Web Services, ¿qué fue lo que hizo? Que por cierto es una de las empresas o de las unidades de negocio que hoy día más le da caja y es más rentable. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, efectuación, simplemente darse cuenta de que tenía una gran ventaja en capacidades de IT y explotarlas no solamente para su negocio propio, sino para terceros, y eso creó toda una gran oportunidad para la empresa. Lo mismo hizo Amazon, además, con la logística. Tenía una gran capacidad logística para su negocio de e-commerce y eso lo invitó lo transformó en lo que es hoy día el Fulfillment by Amazon, el Amazon Marketplace, en donde está prestando ese servicio o está colocando esa capacidad a disposición de terceros. Y con eso crea valor. Entonces, es una manera también interesante. Me gusta mucho el caso de Amazon. De hecho, el que analizo en mi curso, en mi clase de negocios digitales en el pack del IES. Y la cuarta, la dejé de último porque, bueno, es una de las que más he trabajado, que es identificar las oportunidades derivadas de los cambios económicos, de los cambios, pero fundamentalmente de los cambios en el comportamiento del consumidor, que es a lo que llamamos tendencias del consumo, o cuáles son los cambios en comportamientos, actitudes y expectativas de los consumidores, que ya ustedes saben que ese es mi pan nuestro de cada día. Así que ahí también podemos identificar oportunidades de negocio. Y para eso quise mostrarles una lámina resumen de las 5 tendencias que yo presenté o estoy presentando, porque ahorita estoy Esto lo presenté en el evento en contexto a finales del año 2023 como para ayudar a prepararnos para este año, pero este mes de enero, febrero y aún marzo ya tengo agendada conferencias en companies y en algunos eventos donde detallo esto, que son básicamente los comportamientos emergentes, las cosas que estamos identificando y que pueden traer también una gran información para identificar oportunidades. Las tendencias, sin profundizarles mucho ahorita por razones de tiempo, yo les pongo estos nombres, entonces sacando la cuenta, lo que nos está diciendo es que el consumidor, bueno, está valorando la calidad. Después de un periodo muy complicado con la pandemia, en donde lo más importante era la accesibilidad, y nosotros lo llamamos en ese momento premiando la accesibilidad, porque había escasez en mercados como en Venezuela antes de la pandemia, o porque con la pandemia teníamos problemas de suministro, pasamos a un mercado de una alta sensibilidad de precio que todavía está vigente, que es la demanda elástica, pero ahora hablamos de sacando la cuenta, porque el consumidor empieza a decir, bueno, sí, yo necesito comprar este lapicero y quiero que sea económico, quiero que esté accesible, pero es que además quiero, por lo que voy a pagar, tener una calidad relativa buena, entonces, o la mejor calidad que pueda pagar. Entonces, ese es sacando la cuenta. Entonces, esto tiene mucho que ver con la oportunidad de productos que tienen una relación precio-valor atractiva y para ciertos segmentos. Servicio que vende tiene que ver también con esa recuperación de la condición del mercado, en donde el mercado empieza a valorar nuevamente que lo atiendan bien. Antes no era tan importante porque estaba en una situación extrema. Entonces, lo que quería era que me dieras el producto, que tuvieras un buen precio y, bueno, si no me tratas bien, era ya secundario. Ya ahorita no. Ya ahora empiezas a hacer comparaciones intercategorías. Oye, ¿por qué tú en esta compañía me tratas mal si yo cuando voy al retail, a tal tienda o a la farmacia me atienden bien? Yo empiezo a comparar una cosa con la otra y eso empieza a subir las expectativas de la gente. Bájale dos, tiene que ver con el balance vida-trabajo, que también genera muchas oportunidades, sobre todo para el sector salud, alimento, recreación, etcétera. Subiendo en la pirámide, que está vinculado a la recuperación económica. Entonces, algunos rubros como los viajes, prendas de vestir, experiencias, entonces empiezan a ofrecer espacios de oportunidad. Y el tema de pásamelo por, que tiene que, porque puede ser por Zelle, por pago móvil, por Yapi, dependiendo del país donde estemos, cada uno tiene una plataforma para poder compartir dinero P2P o con pares y todo ese tema de la movilidad en los pagos. Entonces eso también genera una cantidad de oportunidades allí vinculadas a la economía de plataforma, fintech, insurtech, etcétera, etcétera. Esas son las tendencias. Y aquí, entonces quería cerrar con esto que yo llamé el árbol de las oportunidades, que fíjense que hasta ahora lo que he dado son criterios generales. ¿Por qué? Por lo que comentaba. Bueno, las oportunidades varían de acuerdo al contexto y de acuerdo al momento. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer la tarea. Yo les di algunas ideas de las más comunes en las búsquedas con respecto a oportunidades de negocio o de autoempleo o de inversión. Ahora les puedo compartir al final algunas de las cosas que a mí me gustan, pero lo más importante para mí es eso, que ustedes se lleven criterios que les permitan evaluar esas oportunidades. Y los criterios son básicamente los que brindo con la matriz de oportunidades y con la segunda matriz en la cual también doy algunas sugerencias. Ya el árbol de oportunidades sí proviene de encuestas realizadas en América Latina, de un análisis puntual en donde yo estoy identificando cinco áreas de oportunidad. No es que todas las oportunidades están aquí, pero son cinco áreas en donde hay cosas por hacer y que podrían ser una manera de comenzar para muchos, que cada uno de ustedes que está viendo esto le tiene que dar importancia o puede hacer el zoom en cada una de ellas dependiendo de qué. Bueno, del momento cuando lo vayan a ver, del contexto en el que estén, en qué actividad están, en qué negocio están, con qué recursos cuentan, etcétera, etcétera. Entonces, aquí básicamente son, número uno, el mercado, hay dos que están bajitas, porque como es un árbol, entonces yo digo, hay una frase que usamos en algunos de nuestros países que es la fruta que está a la mano, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, decimos un mango bajito. En Estados Unidos, la traducción textual es esa, una fruta que está cerca de la mano. Y sé que en algunos de nuestros países hay expresiones distintas. Y por eso creo que los mangos bajitos o las frutas que están cerca, abajo, son tanto el mercado de las mayorías como las oportunidades de mejora basadas en la insatisfacción. Vamos a comentar brevemente. El mercado de las mayorías, ¿por qué? Ese término que viene de la riqueza en la base de la pirámide que le dio el título al libro de Prahalad y que se hizo muy popular hace unos cuantos años ya, estamos hablando de principios de los 2000, y que hemos dejado por allí. Yo ando con mi libro de Prahalad por allí retomándolo porque les digo a muchos, la economía puede crecer 5%, 3%, 8% en el caso de Venezuela o 10%, pero la mayoría de la población va a estar en la pirámide. Es decir, la mayoría de la población forma parte de las mayorías. Entonces hay que entender muy bien esas mayorías, entender cómo podemos servir esas mayorías. Para empezar, segmentarlas, porque cuando hablamos de mayoría ya ahí hay un problema de que no todo el mundo es igual. Entonces hay que segmentarlas. Ya en Data Analysis lo hemos hecho, e incluso el estrato más bajo lo llamamos la mayoría excluida. Entonces, oye, pero yo puedo trabajar mayoría sin limitarme a los excluidos, sino que puedo moverme en otros segmentos y así sucesivamente. Entonces, esto es un poco la invitación a decir, oye, la base de la pirámide va a seguir existiendo, aunque nuestros países crezcan a una tasa muy importante en los próximos 5 o 10 años, vamos a seguir teniendo una gran mayoría que tiene bajos ingresos. Y por eso pongo ahí, hay una gran oportunidad alrededor de lo que llamamos los esenciales. Los esenciales obviamente son los alimentos, el cuidado personal, pero entran otras cosas que, a pesar de que no haya una alta penetración en algunos de nuestros países, la gente las considera esenciales, como por ejemplo un seguro de salud particularmente. Los electrodomésticos. Entonces ahí se generan oportunidades. Luego, en el otro extremo, la otra fruta bajita o al alcance de la mano, está alrededor de las cosas que funcionan mal, en donde nosotros podemos ser disruptores, no solamente creando algo mejor o mejorándolo, sino incluso creando modelos de negocios alternativos vinculados a la necesidad básica. Entonces allí también en oportunidades de mejora, bueno, como yo dije, hay grandes oportunidades en algunos sectores en donde los líderes o las empresas que están liderizando no tienen la mejor evaluación, donde los clientes no están satisfechos, ya sea B2B o B2C, a pesar de que el problema es más grave, o si lo vemos del lado de la oportunidad es mayor en el B2C, porque es donde hay mayores insatisfacciones. Pero también en B2B hay un campo interesante. Luego tenemos entonces otras tres pelotitas que están más arriba, porque hay que trabajarlas un poquito más. En el escenario favorable, todos los negocios que tienen que ver con placer y expresión, ahí hay oportunidades, porque bueno, si hay una economía que crece, aunque crezca poco, o si hay una recuperación en el consumo, entonces ahí se van a dar espacios para ese escenario favorable. La economía de las plataformas definitivamente ofrece muchas oportunidades, y yo pongo ahí que es horizontal porque eso impacta a distintos sectores. O sea, la economía de las plataformas puede generar oportunidades para el negocio logístico, para el negocio de la salud, para el negocio financiero, para el sector de bienes de consumo, etcétera, etcétera. O sea, que porque tiene más que ver con el medio y ciertos procesos, pero que pueden impactar en sectores determinados. Y hábitos saludables, fíjense que este le pongo alta segmentación porque prácticamente es la única de las oportunidades que yo pongo aquí que está como muy sectorizada, a pesar de que el mundo de la salud es muy grande, porque ahí podemos estar hablando de seguros, podemos estar hablando de atención médica primaria, podemos estar hablando de clínicas, podemos estar hablando de alimentación saludable, podemos estar hablando de ejercicio físico, servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces es muy grande ese. Cada una de estas bolitas yo las profundizo y las complemento con data en mi conferencia, pero bueno, aquí les quería como dar unas ideas acerca de esos ámbitos que pueden ser áreas de interés por donde buscar si queremos identificar oportunidades de negocio, pero como dije, analizándolo a nuestro contexto en el momento específico en el que estamos, etcétera, etcétera. Y quiero cerrar con unas recomendaciones porque a veces pensamos que identificando la oportunidad ya hicimos todo, ya tenemos la tarea hecha y resulta que no, que como yo les dije, por ejemplo, la ejecución es importante. Entonces, pero antes de llegar a la ejecución, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta y yo aquí hice una mezcla de lo tradicional con lo que podría ser el método Lean Startup, ¿no? Es como una mezcla de lo que hacemos en el mundo tradicional y una mezcla de lo que hacemos en el mundo digital cuando estamos innovando, cuando estamos creando un negocio. Entonces, el punto 1, 2 y 3 es muy de lo que hacemos en lo tradicional y que sigue teniendo mucha vigencia. No hagan un negocio si ustedes no dimensionan la oportunidad. No importa qué tan acuciosos seamos o qué tantos recursos tengamos o no para hacerlo, pero háganlo, aunque sea con lo que tengan. O sea, ¿de qué tamaño es ese mercado? Porque eso va a determinar muchas decisiones importantes. Entiendan cómo es la dinámica competitiva de ese mercado. Allí, cómo se compite, cómo se gana, cuáles son los proveedores y qué poder de negociación tienen, qué tantas barreras hay para entrar. Se parece mucho a las 5 famosas fuerzas competitivas de Porter. Es precisamente un framework muy útil acá, pero si no podemos meternos en un negocio, si no entendemos cómo se compite allí, cómo es la dinámica allí. Y eso nos va a ahorrar muchos problemas, el punto 1 y el 2. Y por supuesto, entender muy bien que no todos los clientes son iguales. Muchos negocios nuevos quieren venderle a todo el mundo y eso es una fórmula al fracaso. Entonces es clave que segmentemos, es clave que decidamos con quién nos queremos conectar. Pero ese punto 3 y ese targeting tiene que estar vinculado al 1 para saber si ese target al que yo quiero conectar es suficiente o tiene un tamaño suficiente para que mi negocio sea viable, para que la escala de planta, como decimos los economistas, sea viable. Y luego la 4 y 5, que tienen mucho más que ver con estos conceptos de Lean Startup. Oye, vamos a hacer un producto mínimo viable que me permita probarlo, que me permita retroalimentarlo, pivotarlo, hacer ajustes e irlo mejorando. Esto sobre todo viene desde el mundo del software, porque obviamente es mucho más fácil cuando hablamos de productos digitales hacer este pivote que cuando estamos hablando de un producto manufacturado industrial. Pero sí podemos poner en nuestras compañías, si nuestra empresa es una empresa manufacturera, tradicional, etcétera, podemos incorporar metodologías ágiles y por ejemplo, conceptos de design thinking para tratar de valorar estas cosas y hacerlo con el mejor pie posible, porque sabemos que en el mundo de hoy no hay garantías. Con respecto a las cosas que, a las ideas de negocio que yo les dije, bueno, al final le puedo comentar mis ideas de negocio. Por cierto, aquí puse una frase de Kotler que dice que las buenas compañías encuentran mercados y las grandes los crean. Y por eso el tema del océano azul es una cosa tan atractiva, ¿no? En el mundo actual. Fíjense que aquí cuando yo les voy a dar las ideas de lo que a mí me gusta de negocio, voy a recordar algo también importante, que es que así como al principio les hice mucho hincapié en que diferenciemos negocios de autoempleo, de inversiones y que sepamos que las oportunidades pueden ser mejores o peores dependiendo del contexto y del momento. En mi caso particular y en el caso de cada uno de ustedes seguro, yo creo que hay unos factores que también tenemos que tener en cuenta. Uno, ¿qué cosas nos gustan? Porque si vamos a hacer un negocio, bueno, es importante siempre entender o contrastar todas estas cosas que vamos a investigar y que vamos a encontrarnos en el mercado o que vamos a crear con lo que nos gusta. Eso tiene más que ver con las capacidades también, con que lo que a mí me gusta generalmente son cosas que se me dan bien, que se me dan fácil. Entonces, si yo tengo ciertas capacidades, eso puede ser muy útil a la hora de emprender ciertos negocios, temas que yo conozco. A mí no me gusta meterme en negocios que no conozco, así que eso también puede ser una referencia. Y a veces hay muchas cosas que nos afectan y eso hace que, no, que nos familiaricemos. Digo que nos afectan porque podemos tener situaciones personales, de salud, de vida, que hacen que nos involucremos con algo, que nos motivan, que nos ayudan a prepararnos mejor de primera mano. Y eso pueden ser referencias interesantes. Siempre teniendo cuidado de no pretender de que nuestra experiencia personal es extrapolable al mercado. Pues nuestra experiencia personal o nosotros como consumidor podemos ser muy particulares y no representativos de la mayoría del mercado. En mi caso, a mí les digo, tomando todo eso en cuenta ahorita, entonces para mí, cosas que creo que me conectan, negocios que me conectan. Bueno, uno, el comercio electrónico y la economía de las plataformas. El comercio electrónico, porque yo soy creyente de que el comercio electrónico no va a sustituir las tiendas, pero sí hay una proporción importante que va a seguir creciendo de las transacciones que se va a hacer por medios electrónicos y todavía el comercio electrónico, con ciertas excepciones, en muchos de nuestros países tiene todavía muchas fricciones, cosas que no están funcionando bien, mercados que no necesariamente están funcionando bien. Entonces creo que en comercio electrónico todavía hay mucho por hacer y hay oportunidades interesantes. Creo que hay una gran oportunidad también en el mercado B2B, sobre todo en nuestros países. La empresa pequeña y mediana que no está bien servida, que necesita automatizarse, que necesita proveedores y se encuentra con que le cuesta conseguir los proveedores o peor aún, encuentra proveedores que lo engañan, que no cumplen la promesa, etcétera, etcétera. Creo que ahí también hay unas grandes oportunidades. El sector salud definitivamente, y por eso me incliné a ponerlo el único sector que está en el árbol de oportunidades detallado, es porque creo que hay un problema de salud y la salud es lo más importante. Por eso en una de las láminas, creo que fue en el update, yo ponía que la mayor riqueza es la salud. Y me refería no solamente a que sin salud no hacemos nada, sino que en el sector salud hay una gran oportunidad de riqueza, de crear valor, de explotar oportunidades de mercado. Cuarta, la economía plateada. Está vinculada en la salud, pero no necesariamente, porque a veces asociamos a esa economía plateada, es decir, a los mayores o al adulto mayor, con la salud, las medicinas, los médicos, las enfermedades, pero no, la esperanza de vida está creciendo y se espera que esa esperanza de vida va a llegar a los 100 años. Entonces, también hay un tema de entretenimiento, de calidad de vida, de seguir siendo joven a pesar de que tengamos muchos años. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde todavía tenemos una población muy joven. Y el último, que más que una oportunidad de negocio, para mí es un campo de inversión que me encanta, me apasiona y que creo que cierra el ciclo porque abro el e-commerce con el tema de los bits y bytes, que tiene que ver con todo el tema digital, la economía de la plataforma, pero cierro con los ladrillos y el cemento, que es el real estate, que considero que es un área también que permite reservar valor, que permite que hay muchas cosas interesantes y negocios interesantes. De hecho, en el evento Update fue la única área donde tuve dos invitados, a Maigualida García hablando de oportunidades de real estate en Miami y mi amigo César López hablando también de real estate en general, de qué oportunidades puede haber. Así que esos son los cinco que a mí me gustan o cinco cosas que me conectan. Repito, e-commerce, servicios B2B, salud, la economía plateada y el real estate. Como dije, no son fórmulas genéricas. no funcionan para todo, ni en todo el tiempo, ni en todos los mercados, pero son las cosas que tienen que ver con lo que a mí me gusta, con mis experiencias personales, con lo que me conecta, algunas de ellas con capacidades que yo manejo, etcétera. Así que, bueno, eso se los comentaba porque había quedado en decirlo al final. Voy a cerrar, les quería comentar, así como les dije que este año tenemos 6 webinars, este es el primer webinar de 6 en donde vamos a estar hablando de todos estos temas de negocios, de inversión, de marketing. El primero del año tenía que ser este, oportunidades de negocio 2024 para generar la discusión sobre esto. Y también tenemos planificados algunos workshops. Nosotros estamos trabajando mucho en Useful, en la consultoría, con los workshops, con una metodología que es muy ágil, que permite tomar decisiones rápidas, con proyectos que no son de gran envergadura ni tiempo, pero que terminan ayudando a destrancar decisiones, a identificar oportunidades. Y por eso también hemos querido programar, ya lo venimos haciendo hace 2 años, algunos talleres abiertos para que algunas personas que no pueden hacerlo in company, porque es una empresa pequeña, porque no quieren invertir mucho en ese tema, tengan la oportunidad de participar y hacer la práctica, ¿no? Porque esto es pasar de la teoría, de los datos, del conocimiento que damos en estas charlas a el hacer, que lo hacemos en el workshop. Entonces, el próximo workshop, tenemos varios programados para el año también. El próximo es el 23 de febrero y es un workshop que hemos hecho muchísimo, como dicen algunos por ahí, satisfacción garantizada. La verdad que ha sido muy útil para ayudar a la gente, a los emprendedores, a las compañías, porque cuando lo hacemos in company en una empresa, lo hacemos para ayudar a la empresa a aterrizar, a sacar ideas, una lista de ideas de cosas que pueden ser aplicables con base a los cambios en el mercado. Porque esto sale de que cuando damos la conferencia, algunos dicen, oye, me encantó la conferencia, pero ahora ¿cómo hago yo con eso? ¿Cómo en la empresa ahora yo eso lo traduzco? ¿Cómo logro algo con eso? Y entonces ahí es cuando hacemos este workshop para irlos llevando paso a paso a pasar de la información de mercado y de la profundización de muchas de estas cosas que hemos hablado a un taller práctico. Es un taller que es ideal hacerlo en grupo, aunque sean dos. Y por eso el modelo de negocio está muy orientado a eso. Que si usted va, ok, paga su entrada, pero si lleva 2 o 3 personas más, los descuentos son muy grandes porque nos interesa más bien y consideramos y creemos que cuando son 2, 3, 4, hasta 5 personas, se les saca más provecho. Así que, bueno, quería compartirles eso por si a algunos les interesa. Igual cuando les mandemos la grabación, lo vamos a colocar. Muchas gracias entonces por haberse conectado y seguimos en contacto.